Les comentaba antes de la pausa, ya está con nosotros Horacio Tato López, basquetbolista, escritor. Bienvenido, Tato.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Muchas gracias
por acompañarnos. Jugador de varios equipos a nivel nacional e internacional. Vistió también la camiseta de la selección uruguaya en muchas oportunidades, tanto en Juegos Olímpicos como en Sudamericanos. Y en su faceta de escritor, publicó en el 2007 La Vereda del Destino, que fue premiado con el Bartolomé Hidalgo Revelación. Publicó el año pasado su segundo libro, Almas de Vagar, donde cuenta sus viajes, sus periplos por el mundo. Y allí, utilizando su nombre de Lalo Lateza, su alter ego, nos presenta esos mundos, esas sociedades con las que se encontró. Vamos a conversar justamente sobre este libro que va ya por la sexta edición.
Sexta edición, sí.
Bueno, muy bien. Y que vuelve a editarse ahora en los días previos al Día del Padre.
Al Día del Padre, sí, porque el año pasado cuando salió, uno de los objetivos era justamente poder que el libro estuviera preparado para el Día del Padre, que bueno, que viste, un basquetbolista retirado, siempre conocido por los padres fundamentalmente, podía ser un buen regalo.
Muy bien, hablábamos recién, antes de salir al aire, de la fiebre mundialista, de todo esto que se vivió en el último mes, y justamente el maestro Tavares hizo referencia pública a una columna que tú escribiste para el portal 180. Eso lo dijo en una conferencia de prensa cuando alguien le preguntó por ese supuesto malestar o esa pelea que él habría tenido con Cáceres, con el pelado Cáceres. Y lo escuchaste, supongo, o te comentaron.
Bueno, sí, lo vi. Primero me avisaron, me llamaron y me dijeron, che, vos sabés que el maestro Tavares usó una línea de un párrafo tuyo de la última columna para contestarle a un periodista.
Exacto. Vamos a escucharlo nuevamente.
Y me voy a referir a un editorial escrito antes del partido con Ghana, o sea, antes de dar esta noticia, escrito por una persona que usted sabe muy bien quién es, Horacio Tato López. Para los que no lo conocen, uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia del básquetbol uruguayo. Y que habla que por suerte en esta selección tienen el contenedor lleno de la basura de ese tipo de periodismo, que lo único que hace es buscar noticias con cosas que en primer lugar no son ciertas, no se preocupan en confirmarlo, simplemente las largan al ruedo.
Bueno, recogí allí el maestro esa postura tuya, Tato, en aquella columna, que la estoy buscando por acá, yo la tenía impresa,
chiquita,
pero donde hablas, entre otras cosas, de ese, una referencia a ese periodismo, ¿vos le decís batalana? ¿Vos le decís?
No. En un párrafo hablo de cómo los grupos deportivos,
que no, acá está, acá la tengo, La Fiesta Inolvidable.
Dale.
No, pero contarme.
No, lo que hablo es un poco cómo los grupos, en la elaboración del funcionamiento del grupo, en la dinámica natural del grupo, lógicamente que hay situaciones, más cuando vivís en el estrés agudo que vivís, se dan situaciones que de repente se puede decir de que, eso no es bueno, pero en realidad es normal. Es parte de la dinámica de un grupo, es parte de la construcción de un grupo. Y nuestro periodismo deportivo, por supuesto, que no todo el periodismo deportivo, sino una parte del periodismo deportivo, hace demasiado hincapié. Yo diría hasta que vive de eso, de exacerbar lo que podríamos llamar las miserias humanas, los apremios de la vida que todos tenemos, que todas familias tienen, que seguramente asuntos pendientes también tiene internamente, que en todos lados existen, y exacerbarlos a tal punto que crean problemas dentro de los grupos. Y que quiero creer, en nuestro país, un país con grandes éxitos deportivos en la década del 50, del 60, en el 70 tuvimos algunos, en el 80, ese tipo de cosas eran inexistentes. Porque ningún grupo puede funcionar cuando se está hablando de lo que sucede por la radio.
Hay que barrer hacia adentro.
Hay que barrer hacia adentro, exactamente. Que es...
Y el que barre hacia afuera es el Batilana.
Exactamente, y ese es el Batilana. Que a mí me genera algo muy parecido a lo que sucedía en la época de la dictadura, que la gente vivía con miedo de poder expresarse, de poder andar por la calle, ¿sí? Porque había gente que informaba. Y en los grupos uruguayos, eso también se había instalado. Los grupos uruguayos no tenían posibilidad de construcción, posibilidad de pararse en un lugar, de mantener una dinámica normal con las partes brillantes, oscuras o lo que fuera, lo que es normal, porque sabían de que las cosas fugaban del grupo. Y eso lo sabemos. Y este grupo, si primero, pensar de que no habían situaciones que se habían que acomodar o que se elaboraron, es un disparate estar pensando de que realmente el paraíso existe y no existe. No existe, para los que piensan que existe, no existe, el infierno tampoco. Entonces, una de las virtudes de este grupo fue justamente eso, barrer hacia adentro. Fue maravilloso. Y qué bien que lo hicieron, qué bien que lo hicieron.
Bueno, muy bien, vamos a sumergirnos en el libro que...
¿Me dejas decir algo más con respecto a esto?
No, por favor.
Porque si uno escuchaba lo que el maestro Tavares dijo, creo que esto va a pintar lo que fue esta selección y lo que es justamente la forma de funcionamiento que tenían adentro y cuáles eran los valores principales que primaban. Más allá de los triunfos y las derrotas. Porque este equipo pudo haber quedado eliminado frente a Ghana, perfectamente.
Si no hubiera pegado aquella pelota en el travesaño.
Exactamente. Y sin embargo, no pierde valor cómo llegaron hasta casi la final. O sea, lo fundamental que yo encuentro de esto, que pienso que es un momento histórico para nuestro deporte, es de poder reelaborar esa identidad cultural, deportiva, a partir de las cosas se logran de esta forma. Y que quede más allá del ganar o del perder. Cuando lo vi en la televisión al maestro decirlo, dio lugar a confusión. Hubo gente que lo entendió en forma diferente. Era como que se podía dar a entender de que yo ya había hablado de que esto estaba lleno de basura. Fue algo que sucedió ahí un poco, y que los medios, algunos lo dieron claro, pero otros no lo dieron muy claro.
Sí, y si no leyeron la columna, no lo podían entender.
Exactamente. Yo estaba en mi casa, eran las 5 de la tarde, y suena el teléfono. Como estaba estudiando, fui con el inalámbrico y me paré frente a la base, a ver quién era que llamaba, porque si no atendía o si no llamaba después. Atendió la contestadora, ruido de mucha gente, y de repente escucho: Tato, te habla el maestro Tavares, te estoy intentando localizar. Esto fue el lunes, antes del partido con Holanda, horas después de la conferencia de prensa. Tavares, dentro de lo que él considera importante, alguien le debe haber dicho: mirá que capaz que no quedó muy claro, Washington. Y él dijo: ah, no, yo lo voy a dejar claro esto. Voy a llamar a Tato y le voy a decir qué fue lo que quise decir. Vos fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Mirá en lo que estábamos nosotros ese lunes, lo que era el Uruguay, la locura que había. El hombre responsable de esa selección consideró de que, aparte de preocuparse de la lesión de fulano, si es que va a jugar, cómo están los últimos detalles y que esto, que lo otro, pim, pam, tengo que llamar a esta persona a aclararle qué fue lo que quise decir.
Mirá qué historia, qué cuento que acabas de hacer,
¿no? ¿Vos te das cuenta?
Y lo que revela también del maestro, de su preocupación por las relaciones humanas.
Exactamente, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar de esto. Qué increíble, ¿vos te das cuenta? Y por eso es lo que digo, de que hay cosas de que deben ir o deberían ir, no sé, más allá de un resultado. Porque vos fijate que si este hombre no solamente logró crear el grupo que logró crear, sino que con este pequeño detalle te está demostrando cuán importante es para él lo que vos decías, las relaciones humanas. Yo creo que es un orgullo nacional tener un entrenador, jefe de la selección, como Tavares. Y creo de que todos los uruguayos deberíamos colocarlo en el lugar que al menos yo pienso que se merece, que es el de la máxima autoridad. No el del presidente, no el del jefe, que esto y lo otro, pero sí la persona que ha demostrado en todo momento y en diferentes instancias, y no solo ahora, sino si recorremos su carrera hacia atrás, nos vamos a encontrar con exactamente lo mismo, una persona que ha demostrado una capacidad más allá de triunfos o derrotas.
Muy bien. Bueno, vamos a zambullirnos en el libro, tu segundo libro, Tato, editado en forma independiente.
Exactamente, editado en forma independiente. Sí.
Bueno, ¿cuáles fueron las razones para esta edición?
Era un libro que estaba pronto para salir con una editorial, pero bueno, lamentablemente con la editora, que no es lo mismo que la editorial, sino con la editora, cada uno por su lado, y así quedaron las cosas, y un día me encontré con que estaba con un CD en la puerta en la calle, y dije, ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Y bueno, por suerte, gente cercana, amiga, me dio una mano con esto y me dijeron, no te vuelvas loco, esto no es tan complicado, se puede hacer, podrá llevar un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo. Y me di el gusto
de editarlo tú.
De editarlo. Y por supuesto, lo otro que también para mí fue muy importante fue justamente, ¿no? Como lo del maestro Tavares, es no perder una relación con la gente tan maravillosa que tuve la oportunidad de compartir durante mucho tiempo en esa editorial, ¿no?
Bueno, muy bien. Entre los destinos que aparecen en este libro, en Almas de Vagar, está Vietnam, Laos, Guatemala, Israel, Dinamarca, Francia, India, Nepal, algunos, entre otros, ¿no? ¿Cómo, cronológicamente, cómo se ordena esta sucesión de viajes, Tato?
Bueno, el libro en realidad es un viaje que inicio en Guatemala y que en el libro solo cuento hasta Panamá. En realidad el viaje lo hice desde Guatemala hasta Los Portones. Fue en el año 2002, el año de la crisis aguda. Yo llegué acá en Uruguay en plena crisis. Pero ese relato, desde Guatemala hasta Panamá, voy saltando. Entonces sucede algo en ese viaje y cuento algo que pasó en Camboya, o en Nepal, los Himalayas, o en Vietnam, o en Escocia, en Israel, muchos lados. Hay situaciones que me permiten disparar hacia otros viajes, pero siempre retorno.
Tato, tú hablas de que un viaje, o todos los viajes, o cualquier viaje, en realidad se desdobla o se superpone en tres viajes distintos. Uno geográfico, otro el de compartir con las demás personas, y el viaje hacia adentro, el viaje interior. Digamos, en tus distintos destinos, ¿hubo de los tres viajes?
Sí. Porque, bueno, lo que decías, el primero es un poco, ¿no?, por el lugar que transitas, con su historia, con su presente, con su con todo lo que involucra a ese lugar. El segundo, el del compartir con la gente que viaja, es justamente el de compartir con las almas de vagar, que es el nombre, es el título del libro, porque cuento un poco lo que me sucede a partir de los compañeros de viaje que voy haciendo. Que de la forma que viajo...
¿Sos un solitario para viajar?
No.
¿No?
Es muy difícil que esté solo. A ver. Es muy difícil que esté solo. Porque de la forma que viajo, es como que vos vas construyendo el viajamos juntos, ¿no? O sea,
¿con quién saliste de acá?
Solo.
Ah, bueno, a eso me refiero.
Ah, pero como ya conozco el mundo, sé que... Ah. Como ya conozco ese mundo del mochilero, sé que...
Sí, que te vas a conocer mucha gente.
Mucha.
Muchísima gente.
Y Y entonces
no, eso me refiero, porque es distinta la experiencia del que sale acompañado desde aquí que el que sale solo.
Sí, es muy complejo, viste, de que alguien se pueda tomar, yo sé, 6 meses, 1 año, como de repente me tomo, ¿no? Porque esa es una parte muy... a mí me resulta muy valiosa de viajar así, porque tenés que... Primero, bueno, tenés que generar un montón de cosas, desde el dinero, desde arreglar tus cosas en tu casa, desde cómo vas a encarar, porque tenés que dejar tus trabajos y todos los miedos que eso involucra, todos los miedos que hay de
decir, ¿qué va a pasar, bueno, cuando vuelva?
¿Qué va a pasar cuando vuelva? Poder soñar un viaje de estos es muy fácil, el tema es poder hacerlo posible. Dinero, ¿no? Dinero, bueno, ¿qué hacemos? Juntar el dinero.
Por más gasolero que seas, tenés que tener dinero.
Tenés que tener dinero, sí. Y bueno, esa es una cosa que es bastante compleja de organizar. Entonces,
¿cómo planificas?
Es bastante difícil de decir, che, vamos a planificar esto juntos, ¿no?
Planifica solo.
Y yo voy diciendo en lo que estoy. Si alguien se... Porque andar por casa es viajar también. Estar acá es viajar. Y si alguien se prende, claro que sí, ¿cómo que no?
¿Conservas amigos de tus viajes, Tato?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y bueno, ahora con el tema de las comunicaciones te puedes imaginar que es muy fácil. Y bueno, vos hacías referencia a 3 viajes, ¿no? Y el tercero es el viaje interior, que uno se encuentra en un lugar donde no tiene ni pasado ni futuro, nadie sabe quién es, ¿no? Y sucede lo mismo con todos los que están ahí, con la gente que te vas encontrando, y de alguna manera vos te encontrás reflejado en la gente que te vas relacionando, te sorprendés contigo mismo de cómo respondés a las situaciones fuera de tu contexto que te conoce, fuera de ese mundo que de alguna manera ya tiene una idea preestablecida de quién sos, ¿no? Y que de alguna manera el personaje que uno ha creado responde a esas expectativas, el primer sorprendido sos vos, de vos mismo, ¿no? Pero curiosamente, en los últimos tiempos he encontrado un cuarto viaje.
A ver.
Un cuarto viaje encontré, y que no lo había encontrado las primeras veces que había viajado. Que es el viaje cuando volvés a casa, con todo lo que te traes de allá. Cómo eso empieza a decantar, cómo la impermanencia juega, o sea, el que se fue no es el que volvió. Y hay un montón de cosas como que esos shocks cultural que viviste en otro lado, ahora te hacen pararte, viste, en un lugar diferente, o por lo menos, viste, manejar más cosas con respecto a ciertas visiones, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo escucho en todas partes que prohíben el burka, ¿cierto? Francia, España, y yo he visto cosas, no de repente el burka, porque no es que he estado mucho en los países árabes, que a nosotros realmente nos resultarían aberrantes. Y sin embargo, estando ahí, vos...
Lo ves de otra manera.
Totalmente. Por ejemplo, vamos a poner un casito ahí. Los matrimonios arreglados por los padres a nosotros nos resulta aberrante. Si a vos mañana viene tu padre y te dice tenés que casarte con otra mujer, es como que te estropeó la vida. Pero sin embargo, cuando empezás a entender los por qué, cada vez que avanzás más y preguntás más y viste, y empieza a decantar todo y que esto, te das cuenta de que primero el aberrante no tiene nada, y llegás a un lugar donde ya la empezás a ver del otro lado, ¿no? O sea, entonces eso es lo que está bueno. El cuarto viaje es el viaje cuando llegas a casa.
Claro. Y el encuentro con los otros, que durante todo ese tiempo siguieron viviendo también.
Claro.
Sí, entonces, sí. Es distinto el que se fue, pero quizá también son distintos los que están acá, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bien, hablabas de la posibilidad de comunicación muy amplia que hoy existe a través de internet, por ejemplo, para mantenerte informado con los amigos, mantenerte en contacto con los amigos que vas haciendo en tus viajes. También, de alguna forma, la cantidad de información circulante al viajar ofrece menos sorpresas.
La ¿Cómo
el ir con mucha información, tan informado, el ponerle tanta información antes de llegar a un destino, quizás le quita sorpresa. Sí.
Yo te digo cómo fue que descubrí el mundo de los mochileros. Me tomé un avión a India y no sabía dónde iba a dormir, no tenía la dirección de un hotel. Así fue como descubrí el mundo de la mochila. Y realmente, si bien te contaba que viste tenés que prepararte mucho para el viaje, yo sé a dónde llego. Y el siguiente paso lo voy decidiendo en el camino. Porque lo que vos decís justamente, estando en otros lugares, a mí me gusta decir cuando vuelvo, que traigo noticias, ¿no? Como el antiguo viajero que venía con una carta o que llegaba. Porque vos después ves en la televisión esos programas de que te presentan, yo qué sé, un lugar en la tierra, una sociedad, una ciudad, un monumento, o lees y todo, y la realidad es, yo qué sé, lo que te cuenta la gente del lugar, lo que vos ves, lo que sentís, es muy diferente. Inclusive a mí me resulta bastante grosero, ¿no? Sobre todo la televisión, porque yo qué sé, por ejemplo, te muestran, no sé, un grupo étnico de Vietnam, y vos mirás la televisión y ya sabés de que se pusieron, ese día se pusieron la mejor ropa, les dieron ropa para que se pusieran, porque esa gente no usa esa ropa, o yo qué sé, no es bastante, es traer noticias, es poder contactarte con la realidad tal cual es.
¿Viaja muy pesada esa mochila o va liviana?
No, la idea es que vaya lo más liviana posible porque la tenés que cargar. Entonces, viste el tema... Hay que elegir muy bien. Cada vez, viste, que decís, bueno, esta piedra que me gustó, que me recuerda a tal cosa, que la voy a meter dentro de la mochila, lo pensás. Y como cada una semana la estás desarmando toda, o cada 4 días la estás desarmando toda, siempre estás volviendo a evaluar qué es lo que llevas y qué es lo que no. Es como cantaba Charly García, como dijo Mujica, ¿no? Yo prefiero andar liviano.
Liviano de equipaje. Decías, hay que juntar dinero antes de salir. ¿Se puede hacer dinero durante el viaje?
Pues es que hay gente que lo hace. Sí, hay muchas cosas, viste, alrededor del mundo. Tipo, yo qué sé, recoger frutas. Viste que ahora hay mucho adolescente que se está yendo a Nueva Zelanda a hacer las temporadas a recoger fruta o trabajar en los hostels. Sí, puedes hacer algún dinero. También otra de las cosas que hay mucho, que eso sí lo he hecho, es, por ejemplo, hacer trabajos honorarios, ¿no?
Tipo voluntariado.
Voluntariado, sí, de todo tipo, sobre todo cuando vas por Asia o Centroamérica. Hay mucho lugar para trabajar voluntariado, que te dan un alojamiento y comes ahí. Y es una buena forma de conocer también lo que sucede. Muchas veces eso está muy conectado, siempre está muy conectado más con un mundo exterior que financia eso y con una realidad que es una realidad pauperizada, ¿no? Pero es una muy buena experiencia. Eso, el trabajo voluntario, es muy buena experiencia.
¿Preparás algún otro viaje?
Bueno, mirá, recién está hablando con tu compañero de que me chispeaba las ganas, la idea de ir a Paraguay, porque es una vergüenza realmente, de un país que nosotros lo ignoramos completamente como para ir a conocer, que tiene, primero, fue donde murió nuestro prócer, donde vivió nuestro prócer, ¿no? Debe ser el único país de toda Latinoamérica que habla su lengua nativa, aparte de la nación quechua y la nación mapuche.
Sí, es bilingüe. Paraguay, absolutamente bilingüe.
Sí.
Español y guaraní.
Y me resulta un país tremendamente interesante y que conozco muy poquitito. Me gustaría conocerlo. Decir, bueno, conocí Paraguay. Me parece que...
¿Quién le dice? Bueno, que sea...
No hay por qué ir a Viena y a Budapest, ¿no? Claro que sí. Es muy atractivo Paraguay.
Señor, nos tenemos que dar aquí la invitación para que lean este libro Almas de Vagar, diario de viaje. Su autor es Tato López, que nos acompañó. Hay una cantidad de mensajes, Tato, que que están llegando, felicitaciones, más que un grande, un gigante en el deporte y en las letras. Disfrute de la vereda hace un par de años en el Cabo y lo sigo leyendo hoy.
Pa, qué lindo.
Dice Gerry desde el Cabo Polonio, un abrazo.
Gracias. Ah, Gerry, sí, Gerry, un abrazo, Gerry, un abrazo, un abrazo.
Gracias por esta entrevista, dice Fabián de Ciudad Vieja. Preguntale por los conflictos en los planteles uruguayos. Va, otro, pero eso para otro programa, ¿no? Invitación para otro programa. Tato López, el mejor jugador de básquetbol que dio el Uruguay. Saludos de un aguatero, dice Néstor de Villa Español.
Un abrazo.
Amo al Tato, es de mi barrio, hace mucho que no lo veo. Bueno, cuenta por allí un oyente, Marcelo de la Curva de Maroñas también. En fin, gran cariño de la gente, Tato. Bueno, gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí.